Yo soy lo contrario. Te voy a llevar la contraria. Entonces estamos delante de Dios culpables y llenos de vergüenza. Si lo queremos poner en palabras más claras. Estamos como Adán y Eva tratando de cubrir su desnudez con hojas y escondiéndonos detrás de los arbustos. Y esas hojas y esos arbustos a veces es la ofrenda. Voy a contentar a Dios con $5, ¿no? O haciendo buenas cosas. O qué sé yo que se inventa la gente, pero delante de Dios estamos así, desnudos y avergonzados y culpables. Y ahí entonces es cuando el Señor Jesucristo cumple su función, cumple su papel. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adulterio es algo horrible, repugnante para Dios y perjudicial para el ser humano. Pero no es un pecado imperdonable. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso viene tan a la mano este versículo de Gálatas 3:24, que está repitiendo cada semana durante esta serie de mensajes. ¿Qué dice Gálatas 3:24? Así que la ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Entonces, mire, cuando uno examina los 10 mandamientos y toma esto como es, se da cuenta que está mal, que es culpable, que es declarado culpable. Y entonces esa situación lo guía, esa situación, esos mandamientos son como un maestro, un guía que te dice, mira a Cristo. Y cuando miras a Cristo con arrepentimiento y fe, Él es el Cordero de Dios que quita tu pecado. Y la sentencia de Cristo no es cárcel, no es muerte, sino vida eterna para aquel que se arrepiente y confía verdaderamente en Cristo. Casi todas las culturas, por no decir todas, y la gran mayoría de la gente están de acuerdo en que la fidelidad es algo conveniente y ventajoso para el ser humano, la fidelidad. Sin embargo, en la realidad, el adulterio sigue destruyendo matrimonios, familias, afectando negativamente iglesias, compañías, y aún hasta naciones se han tambaleado y han caído por causa del adulterio. Y cuando examinamos este tema, uno encuentra en la Biblia que el adulterio es algo que Dios repudia y es algo que perjudica tremendamente al ser humano. Vamos a guiarnos por una pregunta. ¿Por qué el adulterio es tan repugnante para Dios y tan desastroso para el ser humano? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Déjeme decirle que nosotros hemos venido en un proceso de desmoralización, en un proceso de cambiar los valores poco a poco. Y entonces, hace 30, 40, 50 años, cosas que nos parecían mal en ese tiempo, hoy en día no las vemos tan malas. Hoy en día los cómicos se ganan la vida haciendo chistes de la esposa, del sexo, del matrimonio, y todo el mundo juajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuajuaj Y ellos no tienen creatividad para hacer reír a la gente con otras cosas, solamente con eso. Hay un experimento que se hace con una rana. Si tienes una olla de agua hirviendo y pones una rana allí, la rana salta para afuera, porque siente el calor, la diferencia en la temperatura. Pero si tú agarras una olla con agua fría y pones la rana allí, la rana está confortable y la pones en el fogón, en la estufa, Y el agua se va calentando y la rana no se da cuenta. No siente ningún cambio. Hasta que el agua está hirviendo y la rana está hirviendo y finalmente la rana explota y vas a tener rana por todas las paredes. Explota. Y la rana no se dio cuenta. Ese mismo proceso de degeneración, de decadencia y desmoralización está experimentando la sociedad. En los años 50 cuentan que cuando salió la película Lo que el viento se llevó, había una mala palabra en la película. Es una película larga, de largometraje. Salió una mala palabra, eso fue un escándalo. Pero hoy en día, ¿qué vemos en la televisión? ¿Qué vemos a las 10 de la noche? ¿Qué vemos por la tarde? Lo que se ve, lo que dicen. Y las propagandas de productos para tener más sexo y disfrutarlo más y alargarlo más. Y es una obsesión con el sexo. Es una sociedad obsesionada con el sexo. Y ese cambio ni lo hemos sentido. Eso ha venido lentamente. Nos han venido calentando el agua, ¿no? Hasta que un día vamos a explotar. La palabra de Dios, entonces, condena completamente el asunto del adulterio y la fornicación, porque adulterio es el pecado de la persona casada, fornicación es el adulterio del soltero, es el pecado sexual del soltero, pero los dos pecaditos estos son primos hermanos, ¿no? Van el uno con el otro, el uno conduce al otro. Entonces, casi lo que se dice del uno se puede decir del otro. Entonces, repitamos, a ver, vamos a ver, la pregunta es, ¿por qué el adulterio es tan repugnante para Dios y tan desastroso para nosotros? Primero, porque rompe las promesas matrimoniales. El adulterio pulveriza las promesas matrimoniales. Cuando una pareja se enamora y comienzan a pensar en casarse, sea por lo civil o por lo religioso, en el fondo esas dos personas tienen la intención de unirse para siempre, no por un rato. Cuando se hablan de amor, hablan en términos permanentes. La intención, el deseo es estar unido para siempre, no por un rato. Y entonces cuando se casan, ese es el sentimiento, esa es la intención, ese es el propósito. Eso lo expresamos en canciones. Hay canciones que donde el amor, la pareja se jura amor hasta la muerte. Y hay otras que se juran amor hasta más allá de la muerte, ¿no? Como dice el bolero por ahí, si los muertos aman, después de muertos, amarnos más, ¿no? Eso es lo que dicen las canciones. Pero el adulterio se burla de ese sentimiento, el adulterio viola, destruye, desvaloriza esa intención y ese sentimiento. Entonces, el adulterio rompe las promesas matrimoniales. Tenemos dos clases de matrimonio en nuestra sociedad, civil y religioso. Y creo que la mayoría de ustedes piensan que el matrimonio religioso es más válido que el matrimonio civil. Claro, porque es de Dios. Pero resulta que Dios no tiene dos matrimonios. Dios nada más habla de un solo matrimonio. Y en el Nuevo Testamento, los cristianos no se casaban en la iglesia. Las iglesias eran pequeños grupitos en casas. No tenían templos, entonces no iban a un templo para casarse. ¿Dónde se casaban? En el edificio civil del gobierno, allá iban y se casaban. Entonces cuando el Nuevo Testamento está hablando del matrimonio, no está hablando de la ceremonia que hacemos aquí en un templo, porque estos escritores bíblicos ni soñaban que íbamos a tener estos edificios. Era un solo matrimonio civil, con valor espiritual. Ahora que estuvimos en Roma, tuvimos ese privilegio, es interesante, Roma está dividido por un río que se llama el Tíber, río Tíber, Y a un lado del río están las ruinas del Imperio Romano, el Coliseo Romano. Hay dos coliseos, el más famoso, el redondo, y otro donde corrían con caballos y todo eso. Y el guía nos mostró un edificio, creo de piedra, no sé, pero se ve bien viejo, todavía está bastante de la estructura, está en pie, y dijo, esa es la Basílica de Constantino. La Basílica de Constantino. Primera vez que oigo mencionar eso. Porque lo que hemos conocido es la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro. Resulta que la Basílica de San Pedro es una copia de la Basílica del Imperio Romano. ¿Y qué era Basílica? Para nosotros, Basílica es una iglesia. Pero entre el Imperio Romano, la Basílica era un edificio donde se hacían asuntos civiles, escrituras, negocios, y el matrimonio, ibas allá y te casabas. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando la iglesia popular se casó con el Imperio Romano, entonces levantaron la Basílica de Pedro y metieron estos negocios civiles en lo religioso. Pero no hay sino una sola cosa. No es malo tener una ceremonia civil y una ceremonia religiosa, no es malo, no es malo. Pero hay gente que piensa que se puede casar por lo civil, que es un matrimonio ahí que vale un poquito, y luego me divorcio para casarme con la otra o con el otro por lo religioso. Y eso viene a ser un adulterio legalizado, porque no hay sino uno solo, no hay sino uno solo. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Ta, ta, ta. Okay. Cuando ustedes digan sí, esta es la versión internacional, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digas no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Lo que Jesús está diciendo es, si tú vas a ser mi discípulo, cuando digas sí, honra ese sí. Cuando digas no, honra ese no. Lo demás viene del maligno. ¿Y qué es lo demás? Cuando alguien está mintiendo, ¿sabe qué dice? Se lo juro por mi mamacita. Se lo juro por mi papá que está en el cementerio, por el alma de mi papá. Se lo juro por mi Dios. Y juran por una y otra cosa. ¿Para qué jura una persona? ¿Sabe por qué está jurando con esa insistencia? Porque está insistiendo que le crean. Está insistiendo que le crean. ¿Y por qué insiste que le crean? Porque no es confiable. Si tú estás diciendo la verdad, problema de la otra persona si cree o no. Pero cuando estás diciendo una mentira, estás muy afanado para que te crean. Entonces Jesús dice, mire, cuando diga sí, que sea sí. Cuando diga no, que sea no. Así que estás ante el juez y el juez te pregunta, ¿aceptas a esta mujer como tu legítima esposa? Y todo lo que se dice ahí, el tatatá, tetete, tututú y tititito. Y usted dice, sí. Entonces el Señor Jesucristo dice que ese sí sea Y si estás casándote por lo religioso y te preguntan, ¿aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? Ta, 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 te, 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 y tu, tu, tu. Usted dice, sí. El Señor Jesucristo dice, que sea así. Entonces, el adulterio rompe esas promesas. Es algo que viene del maligno, porque estás rompiendo las promesas matrimoniales. Así que es muy común en nuestra sociedad divorciarse de mentiritas para casarse de mentiritas y obtener una residencia de mentiritas para divorciarse de mentiritas del segundo y volver a vivir con el otro. Esa es una residencia de mentiritas. ¿Sabe por qué? Porque está fundamentada en mentiritas. Y si esa mentirita se descubre, Y si usted está en ese problema, no me venga a preguntar a mí cómo resolverlo. Yo no sé. Yo no sé resolver eso. Yo no sé darle ideas para esas cosas. No, porque sí, a veces uno se sienta a oír una persona con unos líos que... Pues yo no sé. Antes yo le echaba cabeza a ver cómo, ¿no? Señor, ¿cómo sacamos a esta persona de acá? Hay cosas irreversibles, hermanos. Hay cosas irreversibles, no se les puede echar para atrás. En segundo lugar, el adulterio es repugnante para Dios y desastroso para el ser humano porque es destructivo. Es destructivo. Yo le dije que iba, esto era serio. Es el espíritu del adulterio, es demoníaco. Si hay algo, bueno, del sexo tenemos la vida, venimos a la vida por el sexo, pero por el sexo podemos encontrar la muerte también. Puede ser que ofendemos a un marido o a una esposa que se venga de nosotros, o puede ser una enfermedad. El sexo es una manera excelente de transmitir bacterias, microbios, enfermedades, de todo. Es destructivo. Cuando dos personas tienen sexo juntas, se crea una ligadura, un encadenamiento, un nudo emocional y espiritual entre esas dos personas. Muy serio. Y claro, si estás casado, entonces, o casada, estás cediendo ciertos derechos sobre tu cuerpo. Y cuando dos personas tienen sexo, salen de allí asumiendo que tienen ciertos derechos sobre la otra persona. Y eso es un tremendo lío. Desastroso, porque es como tener dos dueñas o dos dueños. Y tener que rendirle cuentas a los dos. Ya lo dijo el Señor Jesucristo. No podéis servir a dos señores. Porque vas a menospreciar al uno y vas a amar al otro. Pero no se puede a los dos. Y en realidad, en el caso del adulterio, lo que sucede es que menosprecias al uno y pierdes la confianza del otro. Y como dice el dicho, se queda sin la soga y sin el ternero. Muchas veces ha pasado así. Entonces, wow, este es muy serio. La cultura, la sociedad no lo ve así. Pero así está en la Biblia, hermanos. Así está en la Biblia. En la cultura se tolera, hasta se admira en estas cosas. Se levantan como algo maravilloso, como algo glamoroso, ¿no? Esta mujer ha tenido 5 maridos, un artista de cine. O este hombre es un deportista, se ha divorciado 3, 4 veces. Y su vida privada no nos interesa, no, nada más que juega muy bien al fútbol. O ha sido un buen presidente, su vida privada no nos interesa. Pero la Biblia está diciendo otra cosa. Hay gente que decía, lo que el presidente Clinton hizo, su vida privada. Pero si le miente a la esposa, ¿no te va a mentir a ti? Y es el presidente, ¿no? Por eso le digo que la Biblia es muy, muy dura en cuanto a este asunto. Entonces, cuando andas con dos mujeres o dos hombres, todo lo que haces es agregar estrés a tu vida. Porque hay que sacar tiempo para los dos, tener dos teléfonos, ¿cierto? Dos teléfonos, uno para textear para acá y el otro para textear para allá, y guardar muy bien este otro teléfono que no vean dónde está. Sí, dos teléfonos. Cuando tiene uno solo, estás en más peligro porque te lo pueden revisar y ahí sale todo. Entonces es muy complicado, es muy enredado, es añadir estrés a tu vida. Y el estrés no es el tema de este mensaje, pero el estrés es el caldo de cultivo de muchas enfermedades. Demasiadas enfermedades trae el estrés. Sobre todo que no sabemos lidiar con el estrés, ¿no? Vamos a leer un poco la Biblia en cuanto a esto. Proverbios. Libro de Proverbios, escrito desde el punto de vista de un padre para un hijo. El padre le dice: hijo mío, por favor, hay 9 personas que no quiero que andes con ellas. Una de ellas es el comilón. Dice: no andes con el comilón porque eso se te pega. No andes con el perezoso, eso también se pega. Pero le dedica muchos versículos a la mujer extraña. A la mujer extraña. Dice: hijo mío, no te metas con la mujer extraña. Y hay 2 clases de mujer extraña: la prostituta y la adúltera. Y eso funciona para los 2 lados: el gigolo y el adúltero. Y mire, la prostituta o el gigolo, ¿qué es lo que buscan? Dinero. No hay problema. A veces se condena más a la prostituta, ella nada más busca dinero. La adúltera busca capturar el alma del hombre y amarrarlo. Y ahí es donde queda el dividido. Entonces, ¿cuál de los 2 es más peligroso? La prostituta es peligrosísima. La adúltera, peligrosísima. El prostituto, peligroso. El adúltero, peligrosísimo. ¿Ya? Pero a la prostituta tú le puedes decir: ¿sabes qué? ¿Quieres dinero? Aquí está. Tranquila. Y ella se va feliz con el dinero. No hay necesidad de ir más allá. Pero el adúltero o la adúltera va detrás de tu alma, dice el libro de Proverbios. Entonces vamos a mirar aquí lo que dice la Biblia. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho, ahí entre la camiseta o en el brasier, sin quemarse la ropa? ¿Es posible eso? ¿Puede alguien caminar sobre brasas, sin zapatos y sin medias, sin quemarse los pies? Lógico que no. Entonces luego dice: pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocar y quedar impune. Una vez que la tocas, o una vez que lo tocas, no quedas impune. Sorry, pero eso es lo que dice. Por eso te digo que, como estamos acostumbrados a lo que la cultura dice y a verlo en la televisión todos los días, pensamos que eso es normal, que eso está bien, ¿no? Pero no. La Biblia está diciendo: hijo mío, si usted lee el libro de Proverbios cada rato y dice: hijo mío, por favor, ahí le está diciendo. Vamos a ver los siguientes versos. No se desprecia al ladrón que roba para mitigar el hambre, pero si lo llegan a atrapar, debe devolver 7 tantos según la ley del Antiguo Testamento, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Pero no se le desprecia. ¿Por qué? Porque robó por hambre. Pero debe pagar. Pues si uno tiene hambre, mejor que pida de comer. Diga: le hago un trabajito ahí, le lavo la loza en ese restaurante con tal de que me dé algo de comer. Pero si robas por hambre, no se desprecia a esa persona. Pero a ver qué pasa. Pero al que comete adulterio le faltan. Esa es la versión internacional. Nueva versión internacional. Le faltan sesos o es un necio, y el que así actúa se destruye a sí mismo. Se destruye a sí mismo. Como ya dije, el sexo es una buena manera de intercambiar bacterias y gripas, y de ahí para adelante todo lo que venga, ¿no? Bueno, todavía tenemos un texto más, tenemos a 1 Corintios 6:15, aunque tienen hambre, se los voy a meter ahí ese texto. Primera de Corintios 6, 15. A ver qué dice. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Estamos hablando aquí ya de creyentes. Y tomé los miembros de Cristo y los haré miembros de la ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea, esa ligadura que se produce. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué el apóstol le escribe así a los corintios? Porque Corinto era una ciudad, un puerto, como Houston. Muy parecido Corinto a Houston. Y entonces hay un templo pagano de Afrodita, donde la religión mezclaba eso con el sexo. Y la gente estaba feliz ahí en eso. Entonces los cristianos se convertían y algunos como que se daban escapaditas para allá, ¿no? Y entonces Pablo les dice, ustedes están ignorando que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ustedes no se pertenecen. Bueno, una tercera razón por la que el adulterio es tan repugnante para Dios y desastroso para el ser humano es porque ofende el carácter de Dios. Así comencé, con la moneda. Entonces, cuando uno adultera, uno está ofendiendo el carácter de Dios. Dios es fiel, Dios es confiable, Dios es leal. Y está ofendiendo a Dios en ese sentido. Él es perfecta fidelidad. Si usted quiere una definición de fidelidad, no hay necesidad de ir al diccionario. Mire el perro. El perro es un animal fiel. Y si no tiene perro, mire el caballo. El caballo también es un animal fiel. Son símbolos o sinónimos de fidelidad. Hace años, cuando no existía la tecnología que tenemos ahora, habían unos discos grandes. Bueno, antes de los grandes habían unos pequeños. Esos discos los producía una compañía que se llamaba la Victor. Y entonces el símbolo de esa compañía era un perrito, el perro de la Victor, porque se suponía que esa reproducción era fiel al original, ¿no? Entonces Dios es fiel y adulterar es ir contra el carácter de Dios. Miremos Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 dice el Señor: tengan todos en alta estima, en alto aprecio. Denle un gran valor, ¿a qué? Al matrimonio y a la fidelidad conyugal. ¿Por qué? Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces, la Biblia nos dice, al matrimonio y a la fidelidad dele un alto valor, una alta estima. ¿Pero qué está pasando en la sociedad? Nos reímos del matrimonio, nos reímos de la fidelidad. Los cómicos viven de hacer chistes de eso. La televisión y el cine gana dinero con eso. La industria de la pornografía mueve millones. Entonces estamos desvalorizando el matrimonio y la fidelidad y estamos valorizando la fornicación y el adulterio. Lo triste, hay un historiador que ya les he mencionado algunas veces, se llama Arnold Tombe, ya murió, es inglés, y él hizo un estudio de 10.000 años de historia. ¿Cómo es que una civilización progresa y después cae? Y entonces él encontró varios síntomas. encontró que las civilizaciones antes de caer, el matrimonio se desvaloriza. Hay desenfreno sexual, hay brujería, todas esas cosas comienzan a surgir. Y después, cae. Son los mismos síntomas que nuestra civilización está experimentando. Vamos para allá. Nos están calentando el agua como a la rana. Y no nos damos cuenta. Simplemente lo vamos viendo día tras día, y nos vamos acostumbrando y lo vamos viendo como normal. Hasta que la rana explote. Ustedes saben que yo tengo un carrito, una Toyota de 1990. Tengo como 12 años con ella. Y ese carrito yo lo aprecio. Tengo como un attachment con él. Y cuando voy al car wash, el que limpia los carros me dice, ¿no me vende la troquita? Pues no. El mecánico me ha dicho, hermano Londoño, cuando usted quiera vender la troca, me dice, yo se la compro. Hermanos, aquí están esperando que yo la ponga a la venta. Bueno, supongamos que yo me enamoro. Me estoy como enamorando de un Jeep en estos días. Qué bueno sería tener un Jeep. Y comienzo a buscar y me enamoro de un Jeep. Y compro ese Jeep. Y me monto en el Jeep y paso y le doy la vuelta a la troca para que me vea en el Jeep. ¿Qué va a decir la troca? ¿Ah? ¿De veras la troca va a decir ya me abandonó? Nada, nada. Que yo recuerde, nunca le dije a la troca, Toyota, vas a ser mi carro hasta que la muerte nos separe, te voy a ser fiel. Voy a estar contigo en la buena y en la mala. No, ni ella conmigo. La troca es una cosa, es desechable. Es desechable. Es cambiable. Es cambiable. Ahora, si yo digo, o si usted dice, o hombre, dice, ah, mi cónyuge ya tiene más de 100,000 millas. Tiene el radiador roto. Está desajustado, desajustado. A mí se me ha caído la pintura. Así estamos, así pasa con el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Me voy a conseguir un modelo más nuevo. Y ahí vas con tu modelo delante de tu esposa o de tu esposo y lo pones en Facebook para que lo vea. ¿Qué va a decir la otra persona? ¿Qué va a sentir? ¿Qué va a pensar? Los hijos. Hasta los amigos sufren cuando eso pasa, cuando una pareja se adultera el uno con el otro, lo que sea, hasta los amigos sufren. El uno se va de la iglesia y el otro se queda. Se va a otra iglesia a hacer nuevos amigos. Y ya es una cosa muy triste, es completamente distinto, porque los seres humanos no somos reemplazables. No hay sino uno de cada uno de nosotros, no hay sino una copia. Si lo cambias, nada más estás cambiando de problemas. Se cambia de problema, pero es desechar un ser humano hecho a la imagen de Dios. Un tornillo cuando se oxida se cambia, una llanta cuando se daña se cambia, cuando se acaba se cambia, pero no una persona. Por esa razón, el adulterio es doloroso, desastroso y es repugnante para Dios. Jesucristo dijo que cualquiera que mira a otra persona para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y ya hemos explicado eso, que las cosas se crean dos veces o se hacen dos veces, primero mentalmente y después físicamente. No es lo mismo adulterar físicamente que mentalmente, ¿verdad? Porque el adulterio mental no contamina enfermedades, tiene embarazos ni abortos, el adulterio mental. El otro sí, pero Dios es espíritu y lo que pensamos delante de Él es tan pecado como lo que hacemos. Hay una historia en el Evangelio de Juan, la última semana de Jesús en la tierra. Vinieron los antagonistas judíos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, toda esa gente venían en grupo y le hacían preguntas capciosas, preguntas difíciles, tratando de hacerlo quedar mal con el pueblo. Y Jesús le fue contestando a cada uno sus preguntas, muy bien. Y un día esa semana estaba Jesús en el templo cuando le traen una mujer y la tiran ahí a los pies de Jesús y le dicen: Maestro, esta mujer hemos sorprendido en el mismo acto del adulterio. Y la ley de Moisés nos ordena, nos manda que las apedreemos. ¿Tú qué dices? Y entonces dice la historia que Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. No dice que escribió, pero algunos dicen, y es muy posible que eso fue, que Jesús comenzó a escribir los 10 mandamientos. Y entonces ellos insistían. La ley de Moisés dice que la apedreemos, ¿tú qué dices? Y Jesús se pone de pie y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y entonces se fueron yendo, primero los más adultos, los más viejos, y después los más jóvenes. Y al final quedó Jesús y la mujer, y Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dice, mirando para atrás: todos se han ido. Levántate, vete y no peques más. Fíjese bien, vete y no peques más. No le dijo, vete y que no te vean o que no te descubran, sino vete y no peques más. Pongámonos de pie. Voy a pedirle que incline su rostro para que tenga un momento.